Hola, ¿cómo están? Yo soy Agnela, bienvenidos a Intensidades y Dudas, el podcast favorito de la gente que habla sola mientras camina. Sí, yo sé que tú eres de esa gente y sé que por eso estás aquí escuchando este podcast. El episodio de hoy, a ver, estoy pensando cómo introducir este episodio, porque bueno, capaz ya lo leyeron en el título. Pero la verdad es que esta temporada del podcast, esta nueva temporada, yo quiero tratar temas realmente intensos. Realmente que me confronten, que me ayuden a escarbar en mis propias dudas y que me ayuden a darle forma o significado a todas aquellas cosas que yo vivo y que al compartir pues siento que capaz y puedan ser útiles, pero sobre todo me las puedo como sacar de encima. Todas esas cosas con las que uno vive cargando y cuando las cuenta es como que pierden peso, ¿no? También quiero explorar en temas bastante incómodos, es lo que quiero hacer en esta temporada. Y si de temas incómodos se trata, pues hablar de dinero yo creo que debe encabezar esa lista. Imagino yo que para mucha gente también es incómodo hablar de dinero, no lo sé, no voy a mentir diciendo que investigué y que las estadísticas dicen, pero sí me imagino yo que hay muchas personas a las que les incomoda hablar, y esto por cultura. No es algo que yo me imagino de la nada, sino que lo deduzco porque culturalmente ha sido así. En mi caso, yo no sé cuándo empezó esta incomodidad de hablar de dinero, tampoco sé cuándo empezó mi relación incierta con el dinero, pero tampoco fui muy consciente de eso. O sea, no era algo como que yo dije, ay, estoy teniendo un problema con el dinero. O estoy teniendo un problema en mi relación con el dinero. Simplemente era algo que estaba y ya. O sea, no fue como que lo era consciente de eso. Yo solo vivía, y eso sí lo sé, con el miedo inminente de que algún día pudiera faltar el dinero. O peor, el miedo de no saber cómo haría para conseguir el dinero, ¿no? Y ya remontándonos al pasado para empezar con este episodio, yo vengo de una familia normalita, o sea, una familia normalita, 4 personas, 2 hijos, una madre y un padre, clase media asalariada venezolana, mis papás con trabajos 15 y último, de lo más tradicional del mundo. Los primeros años de mi vida fueron relativamente buenos, en plena bonanza de los 90 y los primeros años de los 2000, que Venezuela estaba en su mejor momento, o bueno, en sus últimos mejores momentos, ¿no? Porque sé que este momento va a ser mejor, yo soy muy de creer cosas. La cosa es que yo recuerdo una infancia bastante tranquila, bastante holgada, la verdad, con necesidades básicas cubiertas y lujitos que nos podíamos dar de vez en cuando. O sea, la verdad, la mayoría de las veces quedaba para eso. Y aquí vengo yo con mis dudas de propias de este episodio. Yo realmente no sé a ciencia cierta cuándo todo empezó a salir mal. Pero fue muy por etapas, eso sí yo lo sé. Yo recuerdo que hubo una primera etapa en la que todo empezó a ser como más ajustado. Ya no era la misma libertad de que todos los viernes podíamos salir a McDonald's a comer en la calle, nada que ver. O que cada 15 días podemos ir a comprar ropa para nosotras. En este caso no, íbamos como a tiendas de niños y comprábamos ropa. Ya eso no se podía o no se veía tanto. Ya no era ni siquiera divertido ir al súper, que siempre fue una actividad que yo he amado. Hacer mercado, o sea, soy muy, muy tradicional, pero no era divertido ir al súper porque, como tantas veces lo fue, porque ahora la preocupación principal en esta etapa era si podíamos ir y cómo haríamos para ir al súper, o sea, cómo haríamos para comprar las cosas, ¿no? Esa fue como la primera etapa, y luego llegó una segunda etapa, pero esta etapa yo la tengo totalmente borrosa. Yo solo recuerdo que un día cualquiera yo amanecí en otra casa con mis juguetes empacados en una caja. Y no puedo ahondar mucho en estos detalles porque todavía no tengo el permiso de mis papás como para hablar de estos temas públicamente, pero pronto seré lo suficientemente valiente como para pedir ese permiso y bueno, no sé. La verdad no sé si tampoco pueda ser como que muy útil para alguien saber eso. La cuestión es que desde ahí todo cambió y el dinero empezó a faltar. Yo era muy chiquita cuando todo esto estaba pasando y apenas tengo como ciertos atisbos de esos momentos, cosas así, recuerdos muy vagos, porque para mi desgracia y también para mi fortuna, yo tengo muy mala memoria, muy, muy mala memoria. Aunque puede ser que eso sea un mecanismo de defensa, no lo sé, quisiera averiguarlo, pero lo que sí es que yo no me acuerdo muchas cosas de mi vida. Y yo sé que ahí nuestra mente a veces se resguarda, ¿no? Que borra ciertos episodios y eso, pero uno sigue con las sensaciones. En fin, volviendo al tema, porque yo me voy muy lejos, el dinero empezó a ser un problema en mi familia. Y de pronto no teníamos y no había, o sea, realmente no había. De pronto también empezaron a notarse todas las malas decisiones con respecto a las finanzas familiares. Y eso es algo que cuesta hablarlo, pero que bueno, que es así. Mis papás nunca han sido mezquinos, nunca han sido agarrados con el dinero, o sea, nada que ver. Al contrario, ellos son muy generosos, son muy dadivosos y yo creo que ese fue parte del problema. Pero bueno, eso no lo voy a averiguar aquí. Lo que sí sé es que cuando nos negaban algo era porque realmente no había. Eso les afectó muchísimo su autoestima, sus decisiones y por mucho tiempo emocionalmente eso los quebró, ¿no? Y ahí me tocó ver muchas veces la tristeza y la preocupación en los ojos de mis papás. No es fácil, sobre todo cuando uno está muy chiquito y uno no puede hacer mucho. Eso sí, mis papás nunca se rindieron. O sea, jamás. Ellos nunca dejaron de trabajar, nunca dejaron de inventar oportunidades. Eso para mí ha sido un ejemplo maravilloso de trabajo, ¿no? Porque con dos niñas pequeñas, solos, sin un piso estable y con todo en contra, mis papás, como pudieron, se levantaron y arrancaron de nuevo. Ellos no tenían otra opción, o capaz, y sí, yo no sé cuál sería la otra opción, abandonarnos, no lo sé. Lo que sí sé es que de haber otra opción, igual ellos no la tomaron y siguieron adelante con nosotras. Muchas veces yo pensé que las cosas pudieron hacerse diferentes, pudieron hacerse mejor. Incluso admito que renegué diciendo por qué no habían hecho algo más. Y muchas veces de adolescente, cuando uno piensa en todas las cosas familiares o todo esto, uno piensa, no, ¿por qué no se hizo otra cosa? ¿Por qué pudo haberse hecho mejor? ¿Pudo haberse hecho diferente? ¿Pudieron haberse tomado decisiones distintas? Y hoy con la edad que tengo, este tema me pone muy sensible porque evidentemente no, pero hoy con la edad que yo tengo, con mis 25 años, mis 25 añitos siendo una intensa, hoy yo veo que mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían en el momento. Ellos hicieron lo mejor. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la empatía también, con darnos cuenta que la gente está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y nosotros mismos a veces estamos haciendo lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos con lo que tenemos. No hay juicios allí, no hay culpas allí. Hoy, en cierta forma, eso me alienta un montón porque yo no lo juzgo, hoy al menos no lo juzgo. Todo pasó como debía pasar y al final ellos también la estaban pasando mal. No era nada más nosotras, en el caso de mi hermana o de mí, y aunque bueno, puedo hablar de mí porque no quiero hablar como de otros, ¿no? Pero ellos también la estaban pasando mal, no éramos nada más nosotras. En este tiempo era rudo, sobre todo porque ya cuando uno está en el colegio, en secundaria, ya uno pasa como de esa primaria a secundaria y tal, y tiene nuevos amigos y todo esto. Salir con amigos es algo que uno quiere hacer. Y yo muchas veces dejé de hacerlo porque no teníamos carro en ese momento y era complicado, o sea, era muy complicado salir así. Que me llevaran a casa de mis amigos, que me llevaran a fiestas, a todo esto. Siempre me pasaban a buscar amigas y esto, ¿no? Pero muchas veces con el tiempo yo veo que toda esa situación como que me dejaron inseguridades tremendas. Por ejemplo, yo me cerré mucho, mucho me cerré porque a mí me daba miedo tener amigos y que a ellos no les gustara lo que yo era o lo que a mí me faltaba en todo caso. Entonces como que me cerré a muchas oportunidades por inseguridades, por miedos y bueno, este episodio está intensito. Poco a poco las cosas se fueron estabilizando, mi papá tenía un mejor trabajo y como que remontamos la ola. Sin embargo, ahora veo que se seguían tomando como que malas decisiones, ¿no? Esta vez, estas malas decisiones se tomaron por miedo. Y yo lo digo y me atrevo a hablar de todo esto porque las experiencias pasadas nos marcan mucho más de lo que nosotros creemos. Y yo vi de primera mano, yo viví de primera mano cómo por experiencias chuecas, por experiencias malas que habíamos tenido, mis papás se volvieron súper precavidos, tanto que a veces dejaron de hacer ciertas cosas o de tomar ciertas decisiones por simplemente todas estas experiencias que nos habían pasado. Entonces, a pesar de que había en ese momento, ya había con qué hacer ciertas cosas o para tomar decisiones mucho mejores, seguía habiendo cierto recelo. A veces nosotros creemos que las cosas que uno vive no te marcan para tomar decisiones, porque uno siente que lo olvidó o que de pronto... Pero es que yo digo tanto hoy en día, vamos, o sea, es tan importante cuidar nuestro corazón, es tan importante cuidar nuestras acciones, nuestras decisiones, porque a veces creemos que podemos meternos en algo y decir, ah, yo puedo controlar esto, pero resulta que no, resulta que eso nos termina dañando inconscientemente, no nos permite avanzar en ciertas áreas, no nos ayuda a tomar decisiones correctas. Entonces es tan importante cuidar nuestro corazón y es tan importante hablar de nuestro pasado, es tan importante sanar cosas en nosotros. Qué bueno. Pasaron los años, yo entré en la universidad y por mi carrera yo tuve que estudiar en una universidad privada. Yo decía estudiar periodismo, tenía que estudiar en una universidad privada y en mis diarios de esa época, porque yo suelo escribir todo, o sea, a mí todo lo que me pasa, me preocupa, me emociona, me gusta, no me gusta, yo lo escribo. Y a mí me gusta mantener esos registros, ¿no? Y para este episodio, cuando lo estaba escribiendo, yo decidí tomar mi diario y empezar a ver qué yo escribía en aquellos tiempos. Y yo veo cómo yo dejaba registro de todo lo preocupada que yo estaba porque yo no sabía cómo haríamos para pagar la universidad. Y eso me llenaba de muchísima ansiedad. O sea, a mí el tema con el dinero siempre me llenaba de ansiedad, ¿no? Igual mis papás me apoyaron y mi papá pagó los dos primeros años y medio de mi carrera. Él se encargó de pagarme la mitad de la carrera. Y papá nunca dejó de apoyarme, o sea, jamás. Ellos hicieron todo lo posible y ahora que yo lo veo así desde esta perspectiva, yo digo que Dios estaba cuidando cada detalle. Dios estaba cuidando cada detalle de mi vida, cada detalle de lo que yo soy, ¿no? Y también veo cómo, yo no quería ponerme sensible en este episodio, pero también veo cómo la gracia de Dios estaba con mi papá. Mi papi siempre era amigo de los directores o de los coordinadores, de los dueños del colegio y después que entré en la universidad, pues de la directiva de la universidad. Y yo le daba una gracia tan inmensa para hacerse amigo de estas personas que si nos retrasábamos con algún pago, igual no pasaba nada porque a mí me dejaban seguir cursando, todo normal, todo fino. Y yo ahora que lo veo desde esta perspectiva, yo veo como Dios realmente nos sostuvo tremendamente en ese tiempo porque no eran años fáciles. Y lo cuento o lo digo así porque justo un año después de yo entrar en la universidad, en el país empezaron a pasar muchas cosas que no voy a entrar en detalles, la verdad, pero se puso muy rudo todo. Yo apenas tenía un año de haber entrado a la universidad y otra vez, ¿no? El sueldo ya no alcanzaba para nada, ni el de mis papás juntos, o sea, nada. Y fueron años tremendamente difíciles, pero tremendamente difíciles que a mí todavía me resulta delicado hablar de eso, ¿no? Por, bueno, cosas que uno va guardando y poco a poco voy sanando cada área. Y por eso yo digo que Dios nos sostuvo maravillosamente durante ese tiempo, porque es que yo digo, yo no, o sea, ¿sabes? No hubiera podido hacer nada si Dios no hubiese estado en medio, nada, absolutamente. Ya de ahí, como al segundo año de la carrera, yo empecé a trabajar. Y yo siempre había hecho como que trabajitos, o sea, siempre había buscado manera de ganar dinero haciendo cosas, ¿no? Pero formalmente yo empecé a trabajar a los 17 años y allí yo empecé a ganar mi propio dinero. Y fue una sensación bastante rara porque cuando yo empecé a ganar dinero, inmediatamente pasaron dos cosas. La primera es que yo empecé a cuidar el dinero, mucho, o sea, a cuidarlo. Y la segunda es que yo de alguna manera empecé a apropiarme del papel de proveedora. Yo nunca he sido ambiciosa de querer como que más dinero y más. Al contrario, ahí estaba mi problema y es que a mí me daba miedo tener dinero. O sea, me daba miedo de tenerlo y por eso era que lo cuidaba muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a pagarme también la universidad, segundo año y medio por allí, y empecé a solventar necesidades básicas en mi casa. Al principio yo solo apoyaba con una que otra cosa, comprando esto, comprando la cena, comprando una que otra cosa, esto, aquello. Y pasado el tiempo, unos añitos después, yo cubría el 95% de las necesidades o de los gastos de mi familia con mi sueldo, que tampoco era la gran cosa. O sea, no era un gran sueldo, pero yo cubría y tenía la posibilidad, o sea, con mi sueldo lo podía hacer. Pero aquí empezó como otra etapa. Y es que para mí el tener dinero empezó a hacerme sentir segura. Y empezó a hacerme sentir como que yo tuviera el control. O sea, yo empezaba a tener dinero y empezaba a tener el control también. Y para mí esto significó durante mucho tiempo el dinero. Y es que el dinero era mi seguridad, era la seguridad. Pero esa seguridad empezó a generarme mucha ansiedad y muchísima presión interna. Porque mis primeras experiencias laborales no fueron nada espléndidas, o sea, fueron realmente agobiantes, o sea, horrible, horrible. Yo recuerdo que me perdí muchísimos momentos con mi familia, con mis amigos, muchas experiencias de mi juventud. Yo no salía con mis amigos, yo dejé de hacer muchas cosas porque yo estaba de lleno en el trabajo para poder ganar dinero. Y aunque no era mi responsabilidad, aunque nadie me estaba pidiendo que lo hiciera, yo sentía el compromiso, yo sentía que si yo lo hacía, entonces al menos tendría el control y el dinero no nos iba a faltar. Entonces esta etapa ya yo empecé a ver el dinero como una seguridad, como a cuidarlo tan fuertemente que se volvió como el centro de mi vida. Y yo decía, si yo trabajo, yo tengo el control, si yo gano dinero, yo puedo hacer que las cosas salgan mejores. No, era como esto precisamente, era... El dinero era mi seguridad. Fueron años realmente agotadores y con sueldos súper, súper poquitos. O sea, era un sueldo explotador también. Pero era lo que había y yo sentía que era lo que yo debía aprovechar. Ojo que yo no me arrepiento de esos momentos. O sea, yo no creo que pude haberlo hecho mejor o peor. Yo hice lo que pude hacer en el momento y la verdad no cambiaría nada porque primero no puedo... Y segundo, porque todo eso me formó y me trajo a ser quien soy hoy. Yo siempre he pensado que Dios utiliza todo en nuestras vidas, hasta lo que no nos gustó en su momento, para convertirlo en una medalla. Y hoy yo con esta historia puedo compartir un poquito de fe. Entonces no es algo como que, ay, yo me recrimino, no. Yo, ahora que lo veo con mayor perspectiva, evidentemente, puedo ver que mucho más allá de todo lo que yo estaba haciendo, de todo lo que yo hacía, siempre fue Dios que proveyó. Y toda mi vida ha sido una vida de dependencia de Dios. A ver, yo podía trabajar 12 horas al día, o sea, literal, pero el sueldo no alcanzaba para lo que había que cubrir. Sin embargo, alcanzaba. O sea, es como que, me explico, o sea, no eran mis fuerzas. Yo estaba queriendo hacer que sí fuera mi propio esfuerzo. Y al final, aunque no lo lograba, Dios terminaba haciéndolo posible. Yo quería llenarme de cosas para sentir que tenía el control. Y aunque al final no lo tenía, y aunque al final eso que yo ganaba ni siquiera era mucho y tampoco me iba a dar una seguridad, Dios permitía que así fuera, porque Dios siempre me ha salvado la vida. O sea, miren, cuando yo les digo que yo leo mis diarios, yo no les puedo explicar la cantidad de cosas que yo escribía y cómo yo me quejaba y cómo yo repeleaba con Dios y renegaba. Y digo así, peleaba, porque yo pasaba todo el día, Señor, tú, ¿qué tal? ¿Qué me tienes que dar esto? ¿Qué no puede ser posible? Y había un silencio tan enorme y a último momento Dios lo cumplía. A último momento Dios siempre lo hacía. Por ejemplo, yo le pedía algo. Y eso era, yo empezaba 2 meses antes y dale, tiqui, 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 Señor, y a pelear, y necesito, y tú sabes que lo necesito, y yo lloraba y me molestaba. Y un día antes del día que lo necesitaba, Dios lo hacía. Dios lo hacía de una manera tan fácil, tan milagrosa, que yo quedaba con, Señor, perdona, además nunca te vuelvo a, más nunca me vuelvo a agobiar y a molestar contigo por algo que yo sé que tú vas a hacer. Pero cuando venía la siguiente vez, igual empezaba a decir, Señor, por favor, y a llorar y todo esto, y yo siempre lo hacía. Mi vida entera ha sido un testimonio de Dios haciéndolo siempre, en serio. Dios haciéndolo siempre, y eso es como, para mí lo ha sido todo. O sea, yo hoy hablo de Dios libremente y confiadamente porque yo he visto la mano de Él en mi vida. La cosa es que a medida que yo fui creciendo en todo este tiempo, Dios me fue abriendo puertas. Poco a poco yo fui conectando con otras oportunidades que me fueron ayudando a crecer profesionalmente, oportunidades que me ayudaron a mejorar mis ingresos. Pero ahora pasa otra cosa, y es que el dinero me daba miedo, porque yo sentía que podía tomar malas decisiones si tenía dinero. Entonces o gastaba mucho o en el otro extremo no gastaba nada. O sea, eran dos polos súper opuestos, ¿no? Entonces ya era como otra cosa, ahora me daba miedo gastar el dinero. Nunca yo he hablado de esto tan abiertamente, primero porque me daba vergüenza, la verdad, no sé por qué. Y también porque aunque muchas veces faltó dinero en mi familia o nos faltó dinero, nosotros en casa no hablábamos de dinero. O sea, cero. En mi casa yo no escuchaba a mis papás hablando de dinero. Uno tenía la sensación, una que otra vez se decía algo desde la frustración, pero realmente nunca los escuché. Y eso a mí me llevó a tener creencias limitantes que me fueron marcando al momento de ver el dinero como un puerto seguro. Pero también me marcaron en otras áreas, como no saber cómo hacer dinero, cuál era la cantidad que yo merecía ganar, cómo invertirlo, cómo ahorrar y hasta qué hacer con él. O sea, una vez que yo tenga dinero, pues, ¿qué hago con él? ¿Sabes? No, era como que tenía muy claro eso en mi vida. A mí me daba miedo invertir. Yo me creí mentiras como que nunca queda dinero para ahorrar. Yo no sabía negociar. A mí me daba miedo gastar o tomar malas decisiones con lo que compraba, ¿no? Eso me daba mucho miedo, como que gastar el dinero en algo era horrible. Ha sido un largo camino derrumbando mis propias limitaciones con respecto a todo esto. Y aunque yo soy la menos organizada con mis finanzas, porque la verdad es que no, lo que sí he aprendido, y por el mismo hecho de que a mí me gusta escribir diarios, que me gusta llevar registros, pues yo también llevo registros de lo que entra, de lo que sale, es lo máximo que yo hago. De manera amateur y gracias a la ayuda de una amiga, yo pude armar un fondo de emergencia que me ayudó a sostenerme hace un año cuando yo decidí tomarme unos meses sabáticos para replantear mi vida. También nos ayudó cuando nos dio COVID en casa. Entonces como que entendí la importancia también de un fondo de emergencia. Dios también me ha enseñado a tomar decisiones como por ejemplo invertir o cómo tener activos, cosa que yo cero sabía cuál era la diferencia entre los dos. Algo que yo invierto mucho ha sido en educación, en formaciones, en todo lo que tiene que ver con programas para formarme, y de allí han salido muchas de las oportunidades laborales que hoy yo tengo, del formarme, del invertir en educación. O sea, para mí invertir en educación es una de las cosas más maravillosas que yo he podido hacer, porque una amiga también me enseñó que las habilidades que nos han traído hasta aquí no son las mismas que nos llevarán a un nuevo nivel. Quizás haga un episodio especial hablando de esto, no sé si lo quieren, que les cuente como qué estudié, qué hice, en qué me he preparado, en qué trabajo, como que en esas cositas para, bueno, no sé si quieren, para darles ideas, pues me dejan saber. Estoy aprendiendo a cobrar, eso todavía no lo hago muy bien porque es algo que me cuesta mucho, o sea, la mayoría de las veces yo regalaba mi trabajo por pena de cobrar y eso también fue una actitud aprendida, pero bueno, poco a poco ya he aprendido, ¿no? Aún tengo cosas que mejorar, aún siento, por ejemplo, la urgencia de reponer algo que se acabe en la despensa, o sea, a mí me da miedo que algo pueda faltar, entonces cada vez que algo se está acabando yo tengo la necesidad de reponerlo, de comprarlo, de que no falte nada nunca. Este año cuando yo decidí mudarme sola, tuve mucho miedo también precisamente por el dinero, y muchos de los comentarios que recibí era como, ay, pero ¿sabes cómo vas a hacer para pagar? Recuerda que no es fácil pagar o enfrentarse a una renta mensual, no es fácil y tal. Entonces como que esas cosas también me estaban limitando mucho y era algo que a mí me paniqueaba horrible. O sea, así que yo me empecé a agarrar bastante, o sea, cero gastos, cero nada, hasta el punto que cosas que necesitaba realmente no las compraba. Di como 10 pasos atrás en todo lo que había aprendido de tomar buenas decisiones, hasta que en medio de una conversación con mi hermana acerca de este tema, ella me decía, Nela, no puedes dejar de comprar cosas que te falten porque se va a acabar el dinero. O sea, no puedes dejar de comprar cosas que necesitas. O sea, tienes que dejar del miedo y tal. O sea, como que conversamos allí. Y yo en esa conversación reconocí que cuando más uso el dinero, más tengo. Y es verdad, es algo raro, pero es así. Cuando yo siento miedo de gastar el dinero, menos tengo. Y cuando yo lo uso con más libertad, sabiendo que no es un puerto seguro, sino solo un bote que nos ayuda a llegar a un destino en específico, el dinero fluye y es así. Y les cuento esto porque a mí también, y esto que lo estoy recordando, una disciplina que me costó bastante fue diezmar y fue ofrendar. O sea, pero me costó full. Yo de chiquita lo hacía y fino, pero cuando yo empecé a trabajar y a ganar el dinero y a que me costara el dinero, ahí me daba, yo decía, ay, bueno, o sea, ¿cómo yo voy a dar tanto? Ay, no, o sea, horrible, 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 me limitaba. Y llegó un momento que yo dije, no, señor, o sea, y empecé a disciplinarme en esto. Y dije, no, o sea, nada que ver. Y empecé a hacerlo como un hábito, más allá de agradecimiento, también como una responsabilidad que tenemos como creyentes de sostener a la iglesia, de sostener a los miembros, líderes, pastores de la congregación, ¿no? Y es un mandamiento, esto no es simplemente, ay, bueno, porque, o sea, obviamente porque estamos agradecidos, pero no es porque es nuestro buen corazón dadivoso, es porque es un mandamiento y está bien que lo podamos ver desde esa responsabilidad. Y yo no les voy a decir que, wow, esto fue una diferencia y es un poder y es algo como que súper mágico que pasa. Pero sí, hay principios universales que se cumplen porque se cumplen. Yo puedo ver la diferencia en tener finanzas mucho más saludables. Y finanzas saludables no significa que, wow, que soy millonario y lo máximo. No, significa que veo cómo el dinero realmente sirve para algo. Veo cómo no me genera un peso, no me genera una culpa, sino que simplemente una herramienta. Yo creo que cuando más me he preocupado por el dinero, menos he tenido. Y esto no es nada filosófico, o sea, esto no es nada de que hay de la abundancia, no. Yo creo que es necesario contar o hablar de estas cosas porque a veces le tenemos mucho miedo al dinero. Y esos miedos vienen de experiencias que nos han marcado y está bien reconocerlo para lograr avanzar. Hay personas que se preguntan por qué yo trabajo y no tengo, y nunca siento que tengo dinero. O sea, es porque, ¿sabes? No te puedo dar una explicación de por qué es, pero yo veo que a veces nos esforzamos tanto por trabajar para tener dinero que al final no hacemos nada con el dinero, simplemente lo cuidamos tanto al exceso de que no lo disfrutamos y lo usamos como lo que es, una herramientilla. O sea, sino que nos preocupamos por hacerlo y después que lo hacemos es como, ajá, ¿sabes? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi tiempo? Como nada más para tener dinero sin entender que el solo hecho de tenerlo ya no nos sirve de nada. No nos sirve de nada si no lo disfrutamos, si no hacemos algo con él, algo útil con él, ¿no? Además, yo creo que los miedos siempre vienen de experiencias que nos han marcado y está bien reconocerlo para lograr avanzar. Yo todavía tengo muchos planes, quiero comprarme mi propia casita, mi primer carro, hay miles de cosas que quiero hacer. Yo no soy millonaria, o sea, no es que tengo muchísimo dinero, nada que ver. A veces la gente cree que porque uno tiene seguidores en redes sociales como, wow, millonario, pues, nada más lejos de la realidad, ¿no? No soy tampoco la más experta en finanzas, yo todavía no puedo darme lujos como viajar cuando quiero o comprar cosas innecesarias, aunque a veces compro cosas innecesarias y eso no es tan inteligente de mi parte. Yo sigo trabajando, sigo formándome, pero mi mentalidad acerca del dinero cambió bastante cuando vi mi recorrido y entendí que el dinero o mi esfuerzo no me habían garantizado la seguridad y tampoco me garantizan la seguridad, porque aún teniéndolo, cuando empecé a ganar dinero, cuando empecé a tenerlo como sinónimo o pensando que así iba a poder tener el control, de que así me iba a poder sentir segura, en realidad una vez que lo tuve, seguía con muchos más miedos y seguía con muchísima ansiedad. O sea, el dinero, cuando lo vi como una seguridad, cuando lo vi como para tener el control, realmente lo que me hizo fue llenar de una ansiedad tremenda y tuve que quitarle todo el peso que yo le ponía. Tuve que también quitarlo del centro de mi vida y decir, epa, tú no eres mi seguridad. Porque creo que a veces le damos como que también le ponemos esta urgencia a generarlo, le ponemos esta urgencia de que yo lo necesito. Empezamos a hablar mal acerca del dinero y es una lucha que yo tengo con ciertas personas a mi alrededor. Yo no hables mal del dinero. Todo lo que tú dices de alguna manera tu forma de hablar revela lo que hay en tu corazón. Entonces todo es como que no, no tengo, o no, es muy caro, o no, no puedo, o no quiero gastar dinero. Entonces hablamos tanto que, ¿sabes? Que al final lo que hacemos es que nosotros mismos nos llenamos de esos miedos, de esas inseguridades, y no nos permitimos dejar que las cosas fluyan en nuestras vidas. O sea, por experiencia les digo que cuando más usamos el dinero más fluye, y es así, y es así. Obviamente tenemos que ser inteligentes, no se vuelvan locos, pero la verdad es que el dinero es una herramienta y no es una seguridad. Así que, después de todo este episodio revelador, hoy yo les puedo decir que ya no me da tanto miedo el dinero, la verdad, pero sí me da miedo algo, y es que me falte Jesús. Porque Jesús realmente es mi verdadero puerto seguro. Y el día que comprendí eso, mi vida, mi relación con el dinero y todo, absolutamente todo cambió.